Vamos a la comunicación ahora con el doctor, él es abogado penalista peruano, bien organizado, y por supuesto de lo que veníamos hablando, vamos a tratar de tener, bueno, de precisiones y en todo caso conocer más sobre cuál es más que impresión respecto de cómo operan estas bandas que trascienden, por supuesto, a la República Argentina. Doctor Medrano Montoya, de Hernán Mundo, lo saluda desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Hernán? Buenos días, un gusto. Ahí saludos para todo el equipo.
Muy bien. A ver, para tratar de llevar claridad y en todo caso también desde su expertise, desde su conocimiento, doctor, ¿cuál es el funcionamiento de estas bandas? Y en todo caso, para aquellos que no están tan embebidos, tan atentos a este tipo de operación delictiva, de funcionamiento de bandas delictivas, cuéntenos sobre la juventud de estas personas que llegan a delitos tan violentos, con tanta hazaña como ocurrió en este caso en el triple crimen de Florencio Varela.
Bueno, la verdad que esto no es nada novedoso para nosotros, los que nos dedicamos al tema de las investigaciones del crimen organizado. Crimen organizado con hechos violentos, como ya lo hemos venido viendo aquí en la República Argentina, en este caso tan atroz, de la muerte de las tres chicas. La verdad que esto que las detenciones que han habido y todo lo demás es el camino de una muerte anunciada que venía ya diciendo desde hace algunos días en todos los medios de comunicación. Creo que nosotros los que hacemos análisis, hacemos prospectiva, hacemos inteligencia estratégica, sabíamos que el camino era hacer un camino de cooperación internacional y un camino necesariamente pues de vincular entre la vía 1114, la Argentina, con el Perú, ¿no? Todos sabemos que estos hechos delictivos son sumamente violentos. Para nosotros no es una novedad. Siempre estas organizaciones criminales, hay que también entender que no son bandas delincuenciales, son organizaciones criminales, en este caso el Pequeño J, dirigiéndonos específicamente a Pequeño J y a Osorio, que han sido detenidos en estos últimos días en el Perú. Esto de la detención ya lo venía anunciando desde hace algunos días, porque nosotros teníamos cierta información que manejábamos de una u otra forma, de que ellos ya habían salido del Perú y de que ellos pues se les al gobierno, no al gobierno, sino necesariamente, ustedes saben que las fronteras son totalmente frágiles y necesariamente no son tan bien cuidadas y son de fácil acceso y ingreso, ¿no?
Mario, la China Valdivieso te saluda, buen día. Quería preguntarte si hay algún indicio de cuál es la banda regente, digo, con quiénes se iban a encontrar en Perú, porque me estoy preguntando ya desde hace algunos días, digo, si hay un pequeño J, ¿hay un gran J en Perú?
Mira, nosotros digo, porque somos algunos profesionales que hemos estado ya dando esta información objetiva, esta información verídica. El pequeño J, si a mí me pintan al pequeño J como un líder de una organización criminal o un líder del mundo de Lampa, yo creo que no tendría que estar haciendo esta nota con ustedes, sino iniciando nuevamente la universidad y nuevamente especializándome pues en estos delitos de crimen organizado que ya venimos investigando durante muchos años. El pequeño J es una línea cuarta, quinta, como lo veníamos diciendo, dentro de una estructura criminal. Ustedes saben que los antecedentes de los peruanos, mis compatriotas peruanos, que no todos somos malos, por decir, hay unos peruanos escasos que se dedican a estos temas del narcotráfico. Hay antecedentes como pues en Marcos en la vía 1114, también tenemos antecedentes pues de Mocosón aquí en La Tablada, y así podemos nosotros decir de muchas otras organizaciones criminales dedicadas a estos hechos. Si hay una línea, hubo una línea, estos sujetos, tanto el pequeño J como Villanueva Silva, que está detenido Villanueva Silva, eran parte de una custodia de un cargamento o de cargamentos que procedían desde Perú hasta Argentina. Entonces ustedes saben que en este mundo delincuencial, en este mundo del crimen organizado, perder un cargamento, de repente perder una cierta cantidad de droga, una cierta cantidad de dinero, lo pagas con la vida. Esto es así, no hay mucha ciencia y no hay muchas vueltas que darle, ¿no? Entonces creo que ellos, por diversas circunstancias, tuvieron algunos inconvenientes, algunos problemas ya con las mencionadas, con las que hoy tristemente han sido muertas por este tipo de
organizaciones. Claro, Mario, criminales. ¿Cómo estás? Lourdes Marchese te saluda. Entonces, acá podemos hablar de una hipótesis que es la que yo intuía y tiene que ver con que estos chicos, este pequeño J y su grupito, tenían a cargo este cargamento, estas chicas o una de estas chicas robó algo de eso y para decir, nosotros no fuimos, vamos a mostrar lo que pasa cuando alguien roba y quedar limpio, si se quiere, para el líder de la organización, es que las terminas matando a las chicas.
Claro, robar directamente, ustedes saben que en este mundo siempre se habla de probabilidades, siempre se habla de hipótesis, hay diversas hipótesis que se vienen manejando, pero vamos por ese vínculo necesariamente. Es decir, también tenían que mostrar quién cometió este hecho, ¿por qué? Porque también tenían que darle respuestas. Claro. Nosotros creemos que hay alguien más arriba, ¿no? Siempre tenemos esa especulación, posiblemente que haya alguien más arriba, pero lamentablemente esta muerte pues no nada va a pagar, ¿no? Creo que ya ahora van a Osorio lo van a expulsar y al pequeño Jota se va a iniciar el proceso de extradición.
Mario, ¿no te llama la atención, digo, por lo menos de lo que ha trascendido a la prensa, hoy por hoy sabemos que ayer se decretó secreto de sumario, pero de todos los allanamientos que han realizado en búsqueda de pequeño Jota, de su socio y demás, no sea, más que un arma, drogas no se han incautado? ¿No es llamativo que de ser una organización criminal que se encargaba de la distribución de estupefacientes no se haya secuestrado droga en ninguno de los búnkers que allanaron?
Mira, nosotros, yo te comento desde el punto de vista de la experiencia, yo trabajo mucho en investigación, he estado en México, he estado en El Salvador dos veces, he estado en Chile, no solamente viendo estructuras criminales como los pulpos, como el tren de Aragua, como los injertos en el Perú. Estos tipos de delitos no llegan a la Argentina todavía. Hay ciertos remanentes que están apareciendo, pero no es, nosotros hacemos un análisis previo y vinculamos a los actores con otros posibles actores, y ustedes saben que estos muchachos que han sido detenidos, que han hecho este crimen atroz, vienen de un lugar muy peligroso, un lugar denominado, ha sido declarado en estado de emergencia muchas veces por el gobierno del Perú. Vienen de La Libertad, de Trujillo y del barrio La Esperanza. Entonces, delimitar eso y hacer una línea con la Argentina, nos cabe clarísimo de que pues estamos frente a una estructura, una posible estructura vinculada al narcotráfico, ¿no? Pero no ellos cabecillas.
Estamos conversando con Mario Medrano Montoya, él es abogado penalista peruano. Mario, desde hace un tiempo aquí en la República Argentina, ¿verdad?
Sí, ya hace más de 15 años trabajando pues aquí en la República Argentina.
Mario, y a ver, para quien escuchábamos más temprano el audio de Antonio, el abuelo de Brenda y de Morena, que celebraba, en todo caso agradecía, la rapidez de las detenciones. ¿Está la posibilidad concreta de que, como preguntaban aquí Lourdes y Andrea, de que se avance y casos previos dan la chance de pensar de que puede llegarse a instancias superiores en justamente en la responsabilidad, en todo caso en dar con quienes actúan dando órdenes mayores en estas organizaciones delictivas?
Mira, hace unos días, ya desde hace varios días que se inició este tema, vengo hablando en los diversos medios de comunicación más prestigiosos y ahí también venimos tratando de dar cierta información. Uno siempre habla en temas de probabilidades, ¿no? Y ahí yo mencioné que es muy importante y ahí sí felicito al gobierno. ¿Por qué? Porque esto es tema de cooperación internacional. Se tiene que dejar todos los lados políticos y lo fundamental es cooperación internacional para los delitos de crimen organizado transnacional, ¿no? Nacional y transnacional. Ahora no estamos frente a un delito de narcotráfico, eso también hay que dejarlo bien en claro. Ahora se está investigando todavía, ahora está en un homicidio agravado. O sea, no es una parte federal. También tenemos que entender eso, tenemos que encontrar los vínculos necesarios, solamente estamos hablando en hipótesis. Posibilidades que pueden pertenecer a una organización criminal del narcotráfico. Nosotros consideramos desde este punto por la experiencia de que sí hay muchos matices para poder vincularlos, pero en una etapa de investigación se tienen que conseguir los elementos probatorios para poder justificar objetivamente de que sí estamos frente a un delito de organización criminal. Por el momento, organización criminal vinculada al narcotráfico, ¿no? Pero por el momento solamente tenemos un homicidio grabado, nada más.
Mario, de repente la impresión que pueda tener quien está escuchando es que bueno, caigan aquellos eslabones que son, entre comillas, menores, por supuesto que tienen responsabilidad en el hecho, y que no se vaya a instancias superiores. Pero vos lo que estás marcando, y además te quería preguntar por la rapidez de las detenciones. ¿Esto era esperable?
Mira, a ver, para mí sí era esperable, porque el Perú se maneja muy bien en el tema de investigación. Se maneja perfecto. Hace poquito hemos agarrado en el Perú, digo hemos agarrado porque de una u otra manera soy peruano y me dedico a este tipo de investigaciones. En Paraguay se agarró al monstruo, uno de los líderes del injerto, incluso que pagaba $1,000,000 a la policía paraguaya, les ofreció para que lo puedan liberar, y ese tal monstruo tenía vínculos con el PCC de Brasil, con el Comando Vermelho de Brasil. Entonces, imagínense ustedes la estructura que... Y no son viejos, no son mayores, ¿ah? Acá en los medios de comunicación, ayer en la noche, en un canal muy prestigioso, también estuvimos ahí en una mesa, y también debatíamos esto, que no hay que tener cuidado, que estos fenómenos no es que son solo para personas pasados los 25, 30 años, no. Estamos enfrentándonos nosotros a jóvenes violentos, también líderes de una organización criminal que tienen entre 16, 17, 18 años. Eso se ve muchísimo en el Perú. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado. Esperemos que todavía venga durante estas horas, el correr de estas horas y el correr de los días, para que también podamos nosotros entender, vamos a encontrar, quizás vamos a llegar a la punta del iceberg. Eso está por verse. Todavía no podemos nosotros adelantar nada. Eso está por verse. ¿Por qué? Porque en este mundo de Lampa también el mundo de la delincuencia, o el mundo de estas organizaciones criminales, se enquistan en las instituciones policiales, Ministerio Público, sí, judiciales, bueno, políticos. Entonces hay que tener cuidado.
Ahora, Mario, ¿por qué crees que estas organizaciones criminales peruanas eligen la República Argentina? Porque la mayoría de los líderes narcos que hoy están detenidos, bueno, entre ellos vos lo mencionaste a Marcos, son de nacionalidad peruana, salvo uno de los grandes líderes acá, que es Mameluco Villalba, que opera en la zona de San Martín, bueno, que también está detenido. El resto, la mayoría, son peruanos.
Sí, en la provincia de Buenos Aires, pero también tienes, lamentablemente, en Rosario, tienes en Santa Fe. Ustedes tienen que entender que también tenemos el clan de los monos. Acá no hay cárteles, no hay nada. Acá todos clanes, ¿no? Los cárteles uh-huh. Es un mito que vienen también diciendo ahí en los medios de comunicación algunos pseudoprofesionales que no investigan estos temas de delito. No confundir de que no estamos...
Exacto, ya frente todavía a... no tenemos carteles, por suerte.
No, es que no existen los carteles. Los carteles cayeron a partir de la caída de Pablo Escobar. Quizás tenemos cárteles, no carteles son para publicidad. Sí, carteles. Los cárteles. Tenemos quizás en México el cártel Nueva Generación, el cártel de Jalisco, el cártel de Sinaloa, pero para allá, para este lado ya, desde Perú, desde Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, nosotros hablamos de clanes familiares. Entonces ya no hablamos de cárteles. Todo el trabajo que antes hacía el cártel, lo hacen ahora los clanes familiares.
Entonces, claro, no como tenés, el clan Castedo en la zona norte del país, en Salta.
Clan, por eso se habla del clan Los Monos.
Mario Medrano Montoya, abogado penalista peruano, experto en crimen organizado. Gracias por estos minutos con Radio Nacional. Un saludo.
Gracias a ustedes y a todo el equipo. Estoy a disposición. Saludos.
Chao, hasta luego.